Buenas tardes, aquí comienza Hispanidad Cofrade. Al mando de la técnica, Juan José Riquelme, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, otro programita más, ¿no? Hoy, hombre, esperemos que sea interesante, vamos a ver.
Yo creo que tiene... hoy tiene chicha, ¿eh?
Estupendo. Con la actualidad y copresentando, haciendo algunas preguntitas, Sergio Borrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes.
Hoy un tema que te apasiona.
Me encanta, un el tema que me desvivo por él.
Bueno, pues hoy queremos acercarnos al colectivo más numeroso de las cofradías, que no es el otro que el mundo del costal. El que sea más numeroso no debe implicar que sea el que más importancia tenga en nuestras hermandades. Y creo sinceramente que una corporación no puede derivar al compás de una cuadrilla o de un capataz con mayor mando del que es susceptible a su labor en la hermandad. Pero ¿cuál es el equilibrio? ¿Dónde poner el límite en la presión de un capataz o de una cuadrilla? Por otro lado, existen hermandades que se valen de las cuadrillas para que sufraguen económicamente proyectos. ¿Deben ser hermanos de la hermandad los portadores de las imágenes? Yo considero que el ejercer la labor de costalero no se realiza esta acción de penitencia, aunque sí el recorrido procesional. ¿Entonces es lícito esa obligación? ¿Se utilizan en muchos casos a las cuadrillas para ganar unas elecciones? Y también echaremos una mirada al comportamiento de algunos costaleros en los que el anonimato no es ni mucho menos el rasgo predominante en sus actuaciones durante la salida procesional. Hablaremos de los ensayos solidarios, hablaremos de la mujer y el costal. Y también nos dará su opinión en el programa de hoy Lupe Gallardo, José Carlos Mancha, que nos traerá una historia preciosa sobre la historia de los viacrucis en la hermandad de los estudiantes, y nos acercaremos un poquito a la Semana Santa de Trigueros. Así que comenzamos, que ya es tarde, y empezamos con la actualidad cofrade. Sergio, ¿qué tenemos hoy por aquí?
Pues semana, si la semana pasada decíamos que había esta cortita la cosa de actualidad, esta semana tenemos para rato. Empezamos con la noticia que salió en la tarde-noche de ayer en la Hermandad de la Redención, aquí cerquita de nuestros estudios, en el barrio del Huerto Paco, y es que su titular, Cristo de la Redención, saldrá de manera extraordinaria en septiembre del 2024, del próximo año. Lo hará con motivo del 25 aniversario de la adquisición del carácter penitencial de la Hermandad de los Desamparados, y la salida tendrá lugar el 21 de septiembre, acompañado por la agrupación musical Santa Cruz.
Es un tema de las salidas extraordinarias que tendremos que tratar aquí un día.
Siempre, seguro.
¿Vale? Porque se ha creado mucha controversia en este año. Parece ser que hay dos hermandades o dos imágenes de dos hermandades que no le han permitido la salida por el motivo del nuevo decreto del obispado, y hay algunas que sí. Entonces, como que era un poquito de controversia, nosotros lo vamos a tratar por aquí.
Es un tema apasionante.
Sí. ¿Juanjo?
Bueno, pues tenemos el 75 aniversario de la Hermandad de los Estudiantes. El pasado martes los hermanos aprobaban la salida extraordinaria de Nuestra Señora del Valle, del Santísimo Cristo de la Sangre, este en Vía Crucis, y la Virgen en una procesión con un palio en octubre. La Virgen será la que culmine los cultos, y también la pasada semana se presentó el cartel, obra de Jesús García Osorno, con el Cristo como imagen principal. Y bueno, de aparte hay pues una gran cantidad de actos durante todo el año que empiezan pues esta misma semana, jueves, viernes y sábado, a las 7:30 rezo del Santo Rosario, ejercicio de triduo, y a las 8 empezará la misa de triduo, y el domingo a la 1 la función principal en honor a la Nuestra Señora del Valle, que como novedad es que son los primeros cultos que tiene la titular solo para ella. Ante la hermandad siempre todos los cultos estaban unificados, tanto Cristo como Virgen.
Estaremos muy pendientes de todos esos actos que de la Hermandad de los Estudiantes.
Nos vamos a tocar el tema de las elecciones de nuevo, igual que hacíamos sí. La semana pasada, y es que ya tenemos candidatos en la Hermandad del Nazareno. Mercedes Manti Calvo, la única persona que ha presentado su candidatura, que encabeza esa única candidatura, de un cabildo general de elecciones que tendrá lugar el próximo 30 de noviembre. Se dará la circunstancia de que será la, bueno, si todo sale bien y sus hermanos tienen a bien a aprobar su propuesta y su candidatura, será la primera mujer que dirija la cofradía de la Madrugada.
Sí,
en toda su larga historia.
Sí, hombre, es algo, creo que siempre es positivo, ¿no? Sorprendió un poco que Marcos no optara a la reelección, ¿no? Después de 4 años, pero es verdad que han sido 4 años muy intensos en la Hermandad del Nazareno. Y entiendo que bueno, que haya quedado con una sola candidatura y que no haya repetido. ¿Pajo?
Bueno, pues las Mercedes de Bollullo, la banda, será la nueva banda que acompañe a la Virgen del Prado en su procesión. El nuevo acompañamiento realizará para la primera hermandad que sale en Huelva. La banda será, pondrá los sones por las calles del Higueral y sustituye al Liceo de Moguer. Con esta ya serán 5 las hermandades a las que acompañen durante la Semana Santa.
Muy bien. Y vamos a hablar de hábitos de hermandades, que a mí es un tema que sí que me gusta, no sé a ti, creo que no te da para un programa, pero a mí particularmente me gusta bastante más. Y empezamos con los mutilados, que también en la semana pasada tuvieron cabildo extraordinario para modificar sus estatutos, sus reglas, y el principal punto que se modificaba era el hábito nazareno. Se deja atrás ya esa dualidad de hábito que tenía la hermandad, se deja también atrás el raso, que parece que es un tejido que nos da miedo a día de hoy en nuestras hermandades, y pasarán a vestir los hermanos una túnica blanco roto de cola, ceñida por un cíngulo en el que sí que estará presente el color celeste que antes veíamos en los tramos del palio. Será un cíngulo celeste negro y un morrión negro de terciopelo negro, que es la principal novedad, sobre todo es eso, la presencia del terciopelo.
La verdad que va a ser curioso ver a la hermandad, porque era un rasgo muy distintivo del cambio de hábito entre los nazarenos del paso de misterio y del paso de palio.
Pues hablando, seguimos con los hábitos. La Hermandad de la Fe propone también la modificación de su hábito. En este caso, los hermanos están citados para sustituir el tejido de raso, al que creo que es la única hermandad que le queda, a excepción de los morriones de la Veracruz, que siguen siendo de raso, y las capas de oración, las antiguas, que se ven en presidencias y maniquetas. Supongo que no sabemos todavía qué tejido, pero bueno, suponemos que a sarga, ¿no? La actualidad es la única hermandad que mantiene el raso. Y también propone el enriquecimiento de la heráldica de la hermandad. Algo que ya hemos visto estos años, como por ejemplo cuando lo hizo la Hermandad del Cautivo, que dio un cambio enorme del escudo.
Me apuntan aquí, y es verdad, la lanzada también lleva el raso
todavía. ¿Todavía la mantienen la lanzada?
La lanzada está en proceso de cambio, ya aprobaron los hermanos hace un año.
Que creo que es la única que mantienen como fijo, digamos, como oficial.
Y terminamos con una noticia que nos lleva ocupando las últimas semanas, y no es otra que la Magna Mariana, que a cada semana que pasa pues tenemos nuevas confirmaciones para participar en ella. En este caso tenemos ya la certeza de que estarán presentes 3 imágenes de nuestra ciudad, 3 que son la Virgen de la Paz, la Virgen de la Victoria y la Virgen de los Dolores de la Oración. En el caso de la Victoria y la Paz han sido los hermanos los que han aprobado esta participación en cabildo. Y en el caso de la Virgen de los Dolores, al igual que hizo la Hermandad de la Esperanza, pues la Junta de Gobierno es la que ha decidido participar.
Pues muy bien, esto nos dará noticias seguro que hasta el año 2025.
Esta semana tenemos más cabildo, así que la semana que viene de nuevo diremos
de nuevo más noticias,
más participaciones.
Ya, pues ya estamos todos informados. Bueno, pues vamos a iniciar con la tertulia, y hoy tenemos un elenco pues de cofrades y de personas relacionadas con el mundo del costal, que creo que es inmejorable. Don Fernando de la Torre, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Carmen Vélez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Paco Rey, Afri, buenas tardes, maestro.
Buenas tardes.
Voy a hacer una pregunta general y después poquito a poco nos vamos a ir metiendo, como decimos por aquí, en harina, ¿no? Hemos hablado, o he hablado en la editorial, que un poco que el colectivo de costaleros sin duda es el más numeroso de las cofradías hoy a día, ¿no? Quitando el del cuerpo de nazarenos, pero no lo considero un colectivo de la hermandad porque no es un colectivo activo, ¿no? Como podemos pensar el de los costaleros. ¿Creéis que esta es la razón o creéis que se le da demasiada importancia a los costaleros por encima de otros colectivos que son tan o más necesarios dentro de la hermandad, o creéis que está en su justa medida considerado como norma general, ¿eh? Siempre hay casos y causas y consecuencias, pero como norma general.
Hombre, yo personalmente creo que yo tengo una teoría. Es decir, la Semana Santa de Huelva es un poco, en este sentido, es un poco particular. Tirando un poco de memoria, pues la Semana Santa que Paco y yo, tú claro, no, pero Paco y yo conocimos, era una Semana Santa en pura decadencia, y que a través de los hermanos costaleros, en este caso, hermanos costaleros, bueno, pues se produce esa eclosión de nuestra fiesta. Entonces mi teoría es la siguiente: somos muchos, y yo soy uno de ellos, cofrades que hemos llegado a la Semana Santa a través de los pasos. Nuestras generaciones, ya mi hija, nuestros hijos, ya se han vivido el monaguillo, ya se han vivido la túnica, pero todavía existe mucha gente que llegaron a la Semana Santa a través de los pasos, siendo costaleros, y que ahora son hermanos mayores, han pertenecido y pertenecen a juntas de gobierno. Entonces, estamos todavía en esa transición donde lo normal hasta ahora era eso, y por eso quizás tengan cierto protagonismo por encima quizás de lo demás, a mi criterio, el tema del costalero, pero que creo que esto tiene fecha de caducidad, y es que conforme vayan viniendo generaciones que ya sí han entrado en Semana Santa por tradición familiar, como en otros sitios es más habitual, probablemente ya nos encontremos, pero que sí, que ahora mismo evidentemente sí hay mucha importancia, se le da quizás, para mí, yo no sé vosotros qué opinaréis, excesiva importancia quizás al tema del costal dentro de lo que es la propia Semana Santa.
Paco, Carmen.
Bueno, yo creo que hablar de relevancia a los hermanos costaleros ahora, en los pasos, comentaba antes Fernando, de que los principios de la escuadrilla de hermanos costaleros se hacían vitales para que sobrevivieran las propias cofradías, ¿no? Antaño adquiría una mayor relevancia la escuadrilla de hermanos costaleros. Yo creo que con el paso del tiempo nos iremos acostumbrando a ver al costalero como un hermano más de la cofradía, ¿no? La costalería es servir, yo eso lo digo en numerosas ocasiones, y como buena muestra de ello, así debe de pasar, ¿no? El día de la procesión en la calle. Así que la relevancia la tuvo, la tiene, pero tenemos que pisar con pies de plomo, ¿eh? Porque una cofradía no solo se echa a la calle con las cuadrillas de hermanos costaleros, ¿eh? Hay desde una cruz de guía hasta la presidencia, o bien el cuerpo de acólito del paso de palio o del paso de virgen, ¿no? Así que todo el mundo es protagonista cuando la cofradía se echa a la calle, y nadie en los tiempos que ahora pasan no debe de tomar protagonismo más que ningún otro. Aquí los protagonistas también, claro, que son los que van en los pasos, ¿no?
Yo pienso un poco más igual que Afri, ¿no? De que es importante tanto el de la Cruz de Gría, que es el que empieza por donde inicia la hermandad, la cofradía, hasta el último bombo que, por ejemplo, en mi hermandad, es el paso de palio, ¿no? De la banda de paso de palio. Son tanto importantes como los monaquillos chicos, que empiezan desde cero, hasta el más viejo de la cofradía, igual que los costaleros en sí también son bastante importantes, como cualquier otro perteneciente a la cofradía que vaya a hacer su estación de penitencia.
En muchas ocasiones, y bueno, en muchas hermandades, ha habido problemas con la cuadrilla, ¿no? Sobre todo de inestabilidad que se crean en un cambio de capataz, incluso en un cambio de banda. Yo siempre digo que las cuadrillas te crean problemas más si no tienes costalero, que sí tiene, que eso sí que crea un problema. Pero, ¿pensáis que a los costaleros o a los capataces se les escucha poco desde la Junta de Gobierno?
No, yo pienso que, bueno, cada hermandad tiene evidentemente su manera de entender el gobierno de la propia hermandad. Pero yo creo que se debe de buscar el equilibrio que tanto estamos hablando. Es decir, yo es que el costalero, además de abundando en lo que ellos dicen de servir, porque para eso estamos, el costalero no es un puesto más que otro en la cofradía, con lo cual hay que escucharlo al igual que se escucha al cuerpo de acólitos, que se escucha a los hermanos de Sirio, los hermanos de penitencia, cualquier otro colectivo, que evidentemente es un colectivo más unido porque nos conocemos, porque ensayamos, porque no hay ensayos de Sirio, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que quizás como colectivo nos identifiquemos más, pero yo creo que a la hora de escuchar las inquietudes debía de ser como la de cualquier hermano que llega a la hermandad, contacta con la Junta de Gobierno y expone su pensamiento, vamos.
Está claro. La voz de un costalero en un cabildo, que es son las asambleas que más nos representan a las cofradías, no vale más que la voz de un hermano de Lugo. Así que, y más, así de PC. De lo contrario sería un verdadero horror, ¿no? La voz de un hermano en un cabildo tiene la misma validez desde el hermano que ya ha cumplido los 18 años y la antigüedad de las normas que la cofradía que fuera determine, tiene la misma validez que la del hermano mayor, ¿no? Y fijaros qué cosa tan bonita, porque eso ya pasaba incluso hasta con el régimen anterior, ¿no? Donde en las cofradías la democracia en ese apartado tomaba muchísimo valor, ¿no?
Carmen.
Yo un poco más de lo que han estado hablando ellos, ¿no? De que es un hermano más que participa, por en mi caso, en cualquier día de la Semana Santa, que tiene la misma voz y tiene el mismo voto que cualquier nazareno de mayor de 18 años, según las normas de la hermandad, que tiene que tener la misma importancia. Lo que sí es verdad que pecamos mucho de si un costalero, depende del nombre que lleve, se le echa un poco más de cuenta, ¿no? Que el nazareno que aparece por la hermandad nada más que el día de salida. Que sí es verdad que las reuniones de taberna siempre se escuchan muchas veces más que en los cabildos, ¿no? Pecamos un poco de eso, creo.
Un momentito, que esta música me está llevando a San Sebastián. Bueno, pues tras el anuncio de la Hermandad de los Estudiantes de que el Cristo de la Sangre va a presidir, como decía antes, como comentábamos antes aquí, el Via Crucis oficial de la, el Via Crucis en marzo, perdón, Via Crucis extraordinario con motivo del 75 aniversario fundacional de la Hermandad, hoy José Carlos Mancha nos va a traer, pues, un poco la historia de esos Via Crucis de que ha presidido el titular de la Hermandad de los Estudiantes. José Carlos Mancha, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal?
Oye, que estamos aquí hablando de costales. A ti, tú también ejerces la labor de costalero, ¿no? El Martes Santo.
También la ejerzo. Desde hace ya 12 años, debajo del paso de palio a la Virgen del Valle, sí.
Estupendo. Pero hoy nos vienes a hablar precisamente de Via Crucis. ¿Cuántos Via Crucis ha presidido el Cristo de la Sangre?
Bien, pues como creo que toda la audiencia sabe, el Cristo de la Sangre preside anualmente el Via Crucis parroquial de San Sebastián, pues desde finales de los años 70 o ya en los años 80, ¿vale? Se suele realizar el jueves de Pasión, justo antes de la Semana Santa. Pero en concreto, el Cristo de la Sangre ha presidido un total de 4 Via Crucis extraordinarios. Y con el anuncio que hizo la Hermandad de los Estudiantes el pasado martes, este mes de marzo del año 2024, pues presidirá el Cristo de la Sangre un 5º Via Crucis extraordinario con motivo del 75 aniversario fundacional de la cofradía.
Entonces, José Carlos, antes de la institución del Via Crucis oficial de la Semana Santa de Huelva en los 80, ¿se habían celebrado otro tipo de Via Crucis oficiales en otra época?
Pues sí, bueno, siempre se ha rezado el Via Crucis como un acto de piedad, ¿no? Por diferentes motivos, al llegar la Cuaresma y la Semana Santa, siempre ha habido ejercicio piadoso de manera más oficial del Via Crucis, pero lo cierto es que el Via Crucis, tal y como lo conocemos del Consejo de Cofradía, tiene su primer exponente en los años 60, en concreto en el año 1966, cuando la extinta unión de cofradías que precedía en ese momento Luis Pardo Gil, pero cuyo la persona laica que llevaba las riendas de esa institución era Mariano de la Roca, pues a propuesta del obispo García La Higuera instituyó un viacrucis penitencial de todas las cofradías que se debía realizar cada viernes de Dolores antes de la Semana Santa. Todos sabemos que García La Higuera tomó posesión de como prelado de la diócesis de Huelva el 23 de julio de 1964 y por tanto su primera Semana Santa fue la de 1965 y para 1966 propuso a la entonces Unión de Cofradías conformar un viacrucis oficial donde todas las cofradías pues participarán de este acto de piedad. El primero fue, como digo, en 1966 con la imagen de un crucificado del que no se nombra ningún tipo de imagen concreta en las crónicas del diario Odiel, pero sí sabemos que en 1967, el Viernes de Dolores de 1967, el Cristo de la Sangre presidió un viacrucis desde la iglesia de San Sebastián, fue trasladado hasta la Plaza de las Monjas, desde donde comenzó el rezo del viacrucis hasta la Santa Iglesia Catedral, donde se tuvo que reanudar el rezo porque se estropearon los entonces sistemas de altavoces que había instalado la Unión de Cofradías y por tanto se tuvo que retomar el rezo en la Santa Iglesia Catedral. En 1968 también hubo un viacrucis presidido por un crucificado del que no tenemos constancia, que fue también desde la Plaza de las Monjas hasta la Santa Iglesia Catedral. Y en 1969, el 28 de febrero, sucedió el famoso terremoto que afectó a la Catedral de Huelva y por eso estuvo varios años en reparación. Y dando gracias porque ese suceso no había llevado daños humanos, el obispo García La Higuera propuso realizar un viacrucis el Viernes de Dolores de 1969, día 28 de marzo, con el Cristo de la Sangre, que sería trasladado a las 7:30 de la tarde desde San Sebastián hasta el Sagrado Corazón de Jesús, y desde el Sagrado Corazón de Jesús fue trasladado en viacrucis al templo de Nuestra Señora del Rocío, en lo que llamaba por entonces las crónicas del periódico La Nueva Huelva. Y esos fueron los dos primeros viacrucis antecedentes de ya la instauración de 1980 de los viacrucis oficiales de las cofradías, y dos de ellos fueron presididos por el Santísimo Cristo de la Sangre de la Hermandad de los Estudiantes.
Y José Carlos, ¿y cuándo volvió a presidir de nuevo un viacrucis extraordinario el Cristo de la Sangre?
Bien, pues la siguiente referencia que tenemos es ya en esa nueva institución del viacrucis a partir de 1980 y fue el 18 de marzo de 1983. Fue la tercera imagen que presidió el viacrucis, la cuarta, perdón, tras el Nazareno, Pasión y el Cristo de la Buena Muerte, y fue un viacrucis penitencial que comenzó a las 8:30 desde el Sagrado Corazón de Jesús, aunque previamente el Cristo fue trasladado desde San Sebastián a la que fue su sede fundacional, la del Sagrado Corazón de Jesús. Allí pues cogió por un recorrido pues de la Huerta Mena, ¿no? Pues por calles como Cantero Cuadrado, Ponce de León, Rodrigo de Triana, Pedro de Valdivia, Celestino Díaz Hernández, y llegó por diversas calles más hasta la parroquia del Corazón de Jesús y volvió a salir por el pasaje Alonso de Palo, Vicente Ñáñez Pinzón, Avenida de Pío XII, Diego Bermúdez, Alonso de Huelva y Celestino Díaz hasta que se recogió de nuevo en su sede actual de San Sebastián.
¿Cuándo fue la última vez que vimos al Cristo de la Sangre presidir el Vía Crucis oficial?
Pues la última vez fue hace justo, o se va a cumplir el próximo año 2024, 25 años de la última vez que el Cristo de la Sangre presidió un Vía Crucis oficial. Este tuvo lugar el día 22 de febrero de 1999, coincidiendo con el año en el que la hermandad celebraba su cincuentenario fundacional. Y bueno, en realidad los actos comenzaron el día anterior, el día 21, cuando después de la función principal de instituto que se celebró a las 10:30 de la mañana, pues a las 5 de la tarde el Cristo de la Sangre fue trasladado hasta el convento de las Hermanas de la Cruz, y allí quedó entronizado, aunque fue de manera horizontal, en el presbiterio del convento. Y al día siguiente, el día 22 de febrero, el primer lunes de Cuaresma, entre las 5:30 y las 7:30 estuvo un devoto besapié, y a las 8:30 comenzó el resto del Via Crucis, que cogió por diferentes calles: la Plaza Niña, Padre Andivia, La Paz, Rávida, Pérez Carasa, Vázquez López, 3 de agosto, la Vía Paisajista, la calle Argantonio, el pasaje del Cristo de la Sangre, José María Patiño, Federico Mayo y Cantero Cuadrado, para reintegrarse en el templo. Y bueno, esa fue la última ocasión en la que pudimos contemplar al Cristo de la Sangre en las calles presidiendo un Vía Crucis oficial. La novedad es que este año el Vía Crucis será pues un Vía Crucis parroquial extraordinario, con la imagen del Cristo de la Sangre, que, como nos informó la hermandad, pues rememorará probablemente un recorrido parecido al del año 1983, pues el Cristo de la Sangre irá hasta el corazón de Jesús, donde comenzará el Vía Crucis que tiene previsto realizar la hermandad.
Pues estupendo, José Carlos, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros por contactar conmigo, y para lo que necesitéis, aquí me tenéis.
Seguiremos hablando de la Hermandad de Estudiantes por el 75 aniversario. Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, estábamos hablando, seguimos con la tertulia, estábamos hablando de la relación que tiene de la Junta de Gobierno con los costaleros, ¿no? O qué debería de ser, qué buscar ese equilibrio. Pero ¿qué os parece cuando los costaleros no crean problemas, sino es la Junta la que utiliza, digamos, entre comillas, o usa o se hace valer de una cuadrilla de costaleros para determinados fines, que creo que en muchos casos no es el fin de la cuadrilla?
Es que volvemos a lo mismo. Desde el principio el maestro está insistiendo, y yo creo que ha dado la pauta, ha marcado la pauta: hay que buscar el equilibrio. Si el equilibrio pasa tanto la balanza de un sitio como la balanza evidentemente de otra. Todo lo que sea el mal uso de un grupo, de cualquier colectivo, de cualquier grupo de hermanos de la hermandad, si es un mal uso, mal vamos. Otra cosa es que podríamos entrar en que los costaleros siempre estamos más a mano. Me vengo a referir, siempre está la lista. Siempre está la lista de los costaleros en mayordomía seguro, y siempre está en una serie de sitios, y probablemente debían de estar también las de los tramos, pero no se encuentra. Entonces, bueno, pues vamos a dejarlo en eso, ¿no? Como nos tienen más a mano, pues muchas veces digamos que es más operativo. Vamos a dejarlo ahí. Pero que yo sigo insistiendo en lo que Paco ha comentado desde el principio, que para mí es fundamental: el equilibrio. Como en todos los órdenes de la vida, evidentemente.
Paco, ¿y cuándo los costaleros quizá deciden unas elecciones?
Pues en muchos casos, y eso en otras tierras, que no es necesario nombrar, ha ocurrido, y bueno, cuando forma parte de una determinada cofradía, la obligatoriedad de que todo aquel que salga debajo de sus pasos tiene que ser hermano, pues hablar de un colectivo tan numeroso como es el de los costaleros, sí, encima está muy hermanado en toda esa familia costalera, capataz, cuadrilla, un binomio de que tanto se ha hablado, no es menos cierto que en caso de incluso hasta unas elecciones se puede emborcar, ¿no? Es una espada de doble filo.
Perdona que te interrumpa, Paco. Yo, en el momento que hay candidaturas, y eso está muy de moda, donde ya te cuentan, pues yo llevo a tal capataz, pues aquello, ¿ah, sí? Por la otra candidatura lleva al otro capataz, ya vamos mal. Quería hacer ese inciso porque creo que era importante.
Sí, sin duda, claro que lo es. Y entonces está claro de que un colectivo tan numeroso como son las cuadrillas de hermanos costaleros pueden dar un vuelco, ¿no? Sustancioso a unas elecciones. que incluso pudiera ser hasta, vamos a ver, con un resultado que a lo mejor puede dejar por fuera, ¿no?, a personas que han mostrado su valía, ¿no?, durante muchísimos años en las cofradías. ¿Es conveniente que el costalero sea hermano? Pues hombre, yo creo, vamos evolucionando, ¿no? Entonces, lo que antes tiraba cada cofradía de un grupo de 30, 40 personas, que la mayoría no éramos hombres todavía, me estoy trasladando a la creación de las primeras cuadrillas, sobre todo en el año 78, que es donde toma más boom, ¿no?, aquello de las hermanas costaleras. Bueno, pues aquella cuadrilla se creaba y a ninguna manda se le ocurría decir usted tiene que ser hermano. Claro. Es cierto que ha habido una evolución. Hoy, con el paso del tiempo, pues bueno, sabemos que la cofradía se sostiene una parte muy muy importante, ¿no?, con el dinero de las cuotas, ¿no? ¿Es conveniente? Pues eso nos traería a lo mejor un debate tremendamente largo, ¿no? Yo, en su momento, la Semana Santa del 2006, me mandaba cuando se obligaba al hermano costalero a ser hermano, yo decidí dejarlo, ¿no? Pero no tengo que dejar de reconocer que hoy son tiempos distintos y que bueno, que de la misma forma que por fortuna estamos viendo hoy cofradías en su máximo esplendor, ¿no?, porque vemos estrenos que nos asombra cada año. Todo eso genera mucho trabajo y, por supuesto, un esfuerzo económico que, indudablemente, si somos más los que colaboramos, pues la cofradía podrá soportarlo mejor, ¿no? Oye, tiene que ser obligatorio. Yo no soy hermano, yo ni lo pretendo.
Ese debate lo voy a empezar ahora
mismo. A lo mejor no lo haría.
Yo no tengo otra manera de pensar.
Primero, entre otras cosas, porque bueno, por eso que hemos hablado antes, ¿no?, de incluso en una lesión, y porque esto puede ser una mano de doble filo. También entiendo de que bueno, las cofradías a veces, curiosamente, es obligatorio ser hermano en uno de los dos pasos y en el otro no. Tú dices, bueno, pero esto, ¿cómo es? Si la cofradía es la misma, ¿por qué en un paso obligatorio y en el otro no, ¿no? Evidentemente uno pues tiene que tirar un poco de memoria y que bueno, pues si en un paso las cosas van sobradamente bien, tú obligas a ello, y en el otro si antaño no lo fue tanto pues tiene que recurrir al recurso de, oye, échame una mano, pues difícil de saca, ¿no? Pero es cuanto menos curioso, ¿no?, de que esa obligatoriedad que se le haga al costado para que sea a mano en una misma cofradía sea en un paso sí y en otro no, ¿no?
Sí,
es curioso.
Vamos a tratar ahora mismo ese tema. Lo que yo quería decir con que pueda un vuelco las elecciones, lo que quería, la pregunta era porque hay veces que por un simple detalle nimio en una hermandad se cambia o se cambia de una junta de gobierno por un gran trabajo, por una banda, un estilo de una banda o un contraguía o un... Y entonces eso me parece una cosa que las hermandades se lo deberían de tener en cuenta. Carmen, costaleros, hermanos sí, hermanos no.
Bueno, comentando un poco lo que habéis dicho antes, sí es verdad que los costaleros como que es como gran volumen cercano en el cual puedo tirar muy bien de ellos, que no todos responden, porque en la cuadrilla costalera hay un poco de todo. Y sí es verdad que si una persona que se va a presentar hermana mayor me empieza a hablar de que voy a elegir a este capataz o voy a hacer cambio de esta banda, y no estás mirando por otras cosas, a lo mejor que la hermandad le hace falta, ya para mí ha perdido todo. Pero bueno, eso está un poco con el voto de cada persona y todo el mundo tiene derecho a votar todo lo que quiera. Y referente a costaleros no hermanos, costaleros sí hermanos, sí es verdad que a mí, sinceramente, me gusta que sean hermanos. Pero en el tema de una igualdad, que tú digas, pues yo no soy hermano, ¿vale? Tú no eres hermano, pero yo le tengo que dar una prioridad a esas personas que sí son hermanos desde pequeño. Porque una persona que lleva, perdón por la palabra, pero que lleva mamando esa hermandad desde bien chico, no me parece lógico ni ético que entre una persona de fuera de la hermandad y ocupe el hueco de esa persona. Me parece un gesto bastante feo, que eso pienso que no es solo decisión del capataz, que pienso un poco también que es de junta de gobierno, de llamar la atención y decirle, oye, yo sé que tú tienes que llevar a tu gente y que tú tienes que te confiar plenamente en tu cuadrilla, pero hay que darle un poco de prioridad a los hermanos que para eso están desde siempre.
Fernando.
Yo creo que planteas, Conchi, dos temas distintos. Es decir, yo he entendido la pregunta, al menos, yo he entendido la pregunta como yo quiero hermanos de calidad. ¿Eso qué significa? Uh-huh. Yo quiero ser costalero del Señor de la Expiración, pero quiero hacerme hermano de la Hermandad de la Esperanza porque estoy convencido por mi devoción, por mi manera de entender las cosas. Es decir, la obligación nunca es buena. O sea, entonces yo prefiero tener... pero además lo digo desde con toda la rotundidad, desde el lado de Junta de Gobierno y desde el lado del costalero. Sí, yo quiero para mi hermandad hermanos de calidad, hermanos comprometidos, hermanos que participen, hermanos devotos, hermanos fieles, hermanos cumplidores. Si desde el punto y hora que te puedan obligar o que te vayan a obligar a pertenecer, pues entonces yo a lo mejor soy hermano del capataz de turno. Y resulta que el voto del hermano comprometido es el mismo que el mío, pero yo voy a votar lo que diga mi capataz, porque realmente no me afecta en absoluto. Simplemente estoy, pertenezco a un sitio donde yo pago y con lo cual exijo. Entonces, pues no lo veo desde ningún punto de vista. Es decir, lo ideal para mí, evidentemente, y pertenezco, ojo, pertenezco a una cuadrilla absolutamente devocional donde es obligatorio ser hermano, pero ya ni se recuerda, porque ya es que todo el mundo, pero bueno, sé que es una excepción. Lo ideal, hermanos costaleros, pero hermanos costaleros de calidad, comprometidos, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Tú te refieres a hermanos de calidad? O sea, claro, a hermanos de la cofradía, claro, que se hagan primero, por devoción y que por eso sean hermanos.
Primero yo prefiero al hermano y luego al costalero. Es decir, ser hermano porque quiero salir de costalero, no. Yo no lo veo, no lo he visto nunca.
Claro, y ahora hacemos otra pregunta. Es aquí un capataz, porque aunque ya no está en activo, pero el capataz es toda la vida como los toreros. Gracias. Ahora tenemos la disyuntiva en una igualdad de que, hombre, para ser costalero hay que tener determinadas características.
Afortunadamente tenemos esa disyuntiva.
Claro, antes y ahora no la teníamos. Hay un hermano que a lo mejor no guarda esas características físicas que puede tener, o que se sabe que es un hombre que es aficionado. Claro, al final, tú decías hermanos de calidad y costaleros de calidad.
Igual,
o costaleros...
Exactamente lo mismo.
Lo que se ha dicho siempre, devoción o afición.
Yo entiendo, yo no he sido nunca capataz, pero entiendo al capataz. Es decir, yo confío en ti, en Sergio, en Carmen, yo lo que necesito es esto. Es decir, a mí lo que se me pone en mis manos y la responsabilidad que a mí se me encomienda, evidentemente yo la tengo que solventar con las mejores de las garantías. Con lo cual, el ser hermano de una cofradía, que por eso te decía que creo que son dos debates distintos. Entiendo perfectamente al hermano de la hermandad que dice, oye, y ahora viene este tío que no apareció por aquí en la vida y le van a dar sitio antes que a mí. Probablemente no, pero porque yo estoy convencido de que ese hermano, si es un hermano de calidad, va a dejar alma. Y se va a partir la cara por hacer bien su trabajo. Entonces, vamos a pensar...
Obviamente, totalmente te doy la razón de hermanos de calidad, porque también es muy importante dentro de una hermandad hermanos de calidad, porque una hermandad sin hermanos de calidad no es nada.
Claro.
Pero hay que mirar también un poco eso, ¿no? De cuidar también al hermano, porque si los tenemos y no los cuidamos, no los tratamos, y no. Me acuerdo de ti nada más que cuando me tienes que votar, o me acuerdo de ti el día del día de la salida, pues a mí no me...
Conchi, al maestro siempre hay que echarle cuenta. Equilibrio.
Equilibrio. Por supuesto.
Todo en la vida es equilibrio.
Paco.
Sí, sí, sin duda. Es más, parte de ese equilibrio se puede llegar a cabo en una igualdad, donde sea recomendable más que obligatorio ser hermano. Y bueno, tú en esa igualdad y dispone, decirte, un paso cualquiera de 8 huecos, que este año, por distintas razones, 8 hombres se han ido y tú tienes en la pared muchos aspirantes, de los cuales algunos son hermanos y otros no. Indudablemente, aquí se ha dicho de que el capataz, para solventar ese cometido al que se le ha llamado delante del paso, siempre... es que no todo el mundo tiene las capacidades físicas para ser costalero. Eso es una norma muy, muy a tener en cuenta. Entonces, aquel que la tiene y que no es hermano, pues claro que puede formar parte de la cuadrilla. Como también, por supuesto, puede formar parte el que es hermano, ¿no? Aun teniendo menos condiciones que el otro. Se trata de buscar eso, ¿no? Buscar el equilibrio, que nadie se sienta guiado, porque, hombre, yo hermano me sentiría muy mal, ¿no? Si llevo un año tras otro yendo a la igualdad del paso de Cristo, del paso palio de mi hermandad, y que, bueno, y que no consiga entrar, y que gente, a lo mejor, que incluso no sea hermano, porque no es obligatorio, pues bueno, pues por distintas condiciones, ¿no? En la que todo cabe, en la que todo cabe, y en la que está en la mente de todos los que estamos aquí sentados, ¿no? Bueno, pues se haga partícipe a esa persona antes que el hermano. Yo también me sentiría mal, pero bueno, es cuestión de actuar con sentido común, de actuar con sentido común, y bueno, si tienes cuatro huecos, pues igualmente pueden entrar dos que sean hermanos y dos que no lo sean, ¿no? O tres que sean hermanos, que sería quizá una razón más más de hermandad, nunca mejor dicho. O tres que sean hermanos y uno que no.
Y lo he dicho también en el editorial. Yo creo que el costalero, digo por esto de la obligatoriedad de ser hermano, ¿no? Que al final realmente yo creo que el costalero no hace estación de penitencia, lógicamente, porque no tiene anonimato, porque no va, realiza la salida procesional. Que eso así. Puede haber debate, que hay gente que puede estar en desacuerdo con eso, Pero yo, en mi punto de vista, claro, si tú, para mí, un hermano que no hace estación de penitencia, ¿para qué lo obligas a ser hermano? Sí, perfectamente, ¿no? El hermano creo que tiene que estar día realizando la estación de penitencia.
Qué bueno.
No sirviendo a la hermandad en otro puesto, ¿no?
Yo es que, vamos a ver, yo escuché una vez, y quiero recordar que, bueno, vamos a dejarlo en un capataz de los grandes capataces de la historia, que decía que se es hermano 364 días, si mal no recuerdo, 364 días al año eres hermano de tu hermandad, y uno eres costalero. Y el que eres costalero tienes que cumplir con la obligatoriedad y con el decálogo o con el credo, llamémoslo como queramos, que tiene que tener un costalero. Uh-huh. Servir, seguir sirviendo, respeto, humildad, la verdad y todas las cualidades que se entiende tiene que tener un costalero. Y al día siguiente empieza el uno de los 364 segundos, donde ya juegas con tu devoción, donde rezas, donde vas a ver al Señor, donde acudes a tus cultos y donde eres un hermano más. Pero ese día eres costalero y tienes una obligación muy clara, y no es la misma, evidentemente, no es coincidente con la del resto de los hermanos de la hermandad. Porque por esa misma regla de tres podríamos hablar de las bandas de hermandades, o podríamos hablar de una serie de grupos o colectivos que por su idiosincrasia a la hora de acompañar a su hermandad, pues evidentemente no hace que sean una estación de penitencia al uso. Por lo tanto, yo creo que yo por lo menos me siento así 364 días al año. Y hay uno en que soy costalero y donde disfruto a mi manera, de mi fe, de mi devoción y de todos mis adentros, y hago mi propia estación de penitencia, evidentemente no colectiva.
Que, bueno, era un poco más o menos lo que ha dicho Fernando, ¿no? Que al final, sin estar ni en desacuerdo con que el costalero no haga estación de penitencia, ni de acuerdo en que sí la haga, sino que después, al final, por anonimato, los acólitos tampoco la harían, aunque están delante del paso todo el tiempo y no se pueden mover. Diputados de tramo, diputados mayores de gobierno, la gente de priostía y demás que están alrededor de la cofradía, que ya no solo el ser anónimo, sino el tener una labor tan específica, tan dedicada durante toda la procesión, tu parte de rezo, de estación de penitencia, la llegas a realizar, porque tú al final lo que estás haciendo es currar. Porque el diputado mayor de gobierno está para arriba, está para abajo, los diputados, que si el tramo se alarga, que si se acorta, que si no sé cuánto, y al final tú dices, ¿estás pensando realmente en la estación de penitencia o estás haciendo una labor? ¿Haces estación de penitencia en todos los puestos de la cofradía o no? O sea, no es solo los costaleros, sino hay muchos puestos.
Eso sería otro debate, y como el más rancio de la mesa es Sergio, sin ninguna duda.
¿Yo?
Ahí sí quiero yo escucharle a Sergio. bueno, primero, si la cofradía, o sea, si todas las personas, como está diciendo Juanjo, hacen estación de penitencia, pero ¿tú crees que los costaleros la hacen?
Yo pienso que no. Personalmente creo que no, y básicamente por eso, porque están sirviendo a la cofradía, ejerciendo una labor, una función dentro de la misma, y lógicamente el costalero tiene su momento de intimidad con sus titulares, de rezo, de emoción, de sufrimiento no solamente físico, sino también sentimental, espiritual, podríamos decir, como lo puede tener cualquier nazareno, que se supone que son los que sí van haciendo estación de penitencia. Habría que hablar también cuántos nazarenos hacen estación de penitencia, porque eso también es otro debate para largo. Pero en particular yo creo que no, por eso, simplemente igual que no lo hace un músico reza con la música, ¿no?, tocando su instrumento, toda la poesía que le queramos dar, pero al final va cumpliendo con un servicio, una obligación en ese momento, tiene su momento de salirse de la cofradía a descansar, porque los labios no se te pueden reventar durante toda la estación de penitencia, y los costaleros pues es igual. Yo pienso que no, pero no porque los costaleros, porque no sé, pienso yo que estamos criminalizando, entre muchas comillas, un poco al colectivo costalero, y mira que yo tengo cero contacto con ellos y no puedo opinar desde dentro porque no lo conozco, pero hombre, el tema que estamos hablando de, ¿no?, los costaleros te deciden elecciones, ¿no? Una banda también te puede decidir elecciones, que son 120 hermanos, si es una banda de hermandad, son,
claro,
te puede decidir elecciones simplemente por el hecho de que estáis más estáis porque sois todos costaleros, todos los que estáis aquí, estáis más unidos, porque si es un grupo más que puede separarlo, por así decir, no puedes decir este es costalero, los hermanos de Cirio, de Tramo, estamos como más desperdigados por ahí, pero pienso que simplemente eso, que puede tener un poco más de poder si son todos hermanos y demás, por el simple hecho de que son un número numeroso, pero no porque sea distinto, ni porque se muevan por otro motivo.
Vamos a escuchar otra opinión de otro costalero. Lupe Gallardo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todos los oyentes y a los contertulios. Un besito para todos ellos.
Estamos aquí con un debate súper encendido. Queríamos escuchar también tu opinión sobre el mundo del costal.
Pues mira, antes de comenzar, con tu permiso, me gustaría felicitar a las dos hermandades que han presentado estos días los programas de culto y acto para celebrar su 75 aniversario, que es la Hermandad de Estudiantes y Redención. Porque tengo que felicitar, bueno, pues al cartelista, que ha sido un cartel precioso, al cronista Eduardo Sugrañez, y a los pregoneros, a Tony Garrido, que este año tengo también la suerte de que va a pregonar la exaltación a la Navidad en mi hermandad, y a Carmen Córdoba, que no podía dejar de pensar en ella, que es cofradía amiga y la que estoy deseando escuchar en las salas del teatro. Entonces quería empezar por ahí, con tu permiso.
Perfecto.
Y ahora con lo que... En lo que estamos hablando, bueno, pues os estoy escuchando. Los temas de hoy son controvertidos, y te digo esto porque, dependiendo del foro en el que se trate, pues se responderá una cosa u otra. Por una parte, la importancia que habéis estado hablando de los equipos de capataces y costaleros que mandan en las juntas de gobierno. Pues mira, mi opinión, es culpa de las juntas de gobierno, que por comodidad o por otros motivos ceden esa responsabilidad asumir a los costaleros y capataces, que en muchos casos no son ni hermanos, que lo habéis estado hablando, y les dejan tomar decisiones que no les ocupan, haciendo en algunos casos presión, como hemos visto, y como no se haga lo que ellos opinan, les gusta, pues se van y se llevan al equipo de costaleros. Pocos quieren a sus titulares, aunque se den golpes de pecho. Yo siempre he dicho que hay un problema cuando no se saben todas las verdades, si no conocemos más allá de lo que uno u otro quiera contar, pues ahí empiezan los problemas. A quien les incumbe, esto es a sus hermanos y hermanas, porque estamos ante la moda de comentarlo todo y de dar lecciones, y eso pues pasa normalmente en las redes. Opino que uno o una es costalero independientemente de las juntas de turno o de quien vaya adelante, y lo habéis comentado. ¿Os imagináis que los nazarenos hicieran lo propio? Pues como sí habéis acordado todo, el equilibrio es importante. Voy muy deprisa, si voy muy deprisa me decís, Carlos.
No, tranquila, vas perfectamente, te estamos escuchando con atención.
hay un tema que no habéis tratado, que es el de las costaleras y las mujeres capataces, que creo que también es importante.
Ahora mismo lo íbamos a tratar, pero te escuchamos, tu opinión.
Pues mira, la respuesta, como os he dicho, va en función de cómo se trate y de con quién se trate. El papel de la mujer en la hermandad, pues como sabemos todos, se asume en la mayoría de los casos por necesidad. Y ya hemos hablado de este tema pues en muchas ocasiones. La mujer siempre ha estado, pero en un papel oculto. Pues no olvidemos que el mundo cofrade siempre ha sido de hombre. Y cuando nos hemos ido incorporando, pues han sido cargos, vemos en todas las hermandades muy predecibles: calidad, formación, cultos. Esto, gracias a Dios, va cambiando, pero no lo rápido que deseamos, sino que este cambio pues va muy despacito. Pienso que ya vamos superando el que haya cuadrillas de mujeres, grupo de capataces con una por delante, aunque yo pienso que hay un resquemor al verlas, y son cuestionadas más que a los hombres, que en muchas ocasiones son costaleros, los de postureo más que de devoción, o como se lleva ahora el término de afición. Pero vamos, sin olvidar que gracias a esa afición también pues se ha hecho posible que algunas hermandades puedan procesionar a sus estación de cliente. El costalero, quien está ahí lo puede corroborar, tiene que sufrir comentarios, pero también quiero dejar claro que no solo de hombres, muchas veces somos las mismas mujeres las que nos ponemos trabas a nosotras mismas. En cuanto a las cuadrillas mixtas, que este es otro tema controvertido, creo que es el futuro si queremos la participación de las mujeres en las cuadrillas, pues por muchos motivos es muy difícil ahora mismo encontrar un grupo tan numeroso necesario de mujeres para tener una cuadrilla propiamente de mujer. Entonces ese sería el primer paso, esas cuadrillas mixtas. Hay muchísimos motivos. Yo, por ejemplo, ponía el ensayo que tienen las mujeres de la urna, que lo tienen que hacer los domingos mañana y tarde, pues un ensayo de hombres que normalmente pues se hacen de noche, y cuando llegan tarde a casa pues la mayoría pues tiene su cena preparada, los niños acostados y un largo etcétera, que bueno, eso sería otro tema de debate. Y ya por último, también quiero reseñar que cuando tú me propusiste estos temas, me decía, bueno, y tú en tu hermandad, pues yo lo he tenido cuadrillas de mujeres, y si de algo estoy orgullosa de mi hermandad es de que esa igualdad está desde los comienzos. Si te acuerdas, Carlos, y los oyentes, pues mi titular ya salió a la calle con una cuadrilla de mujeres. Ese grupo de mujeres, más tarde, que colaboraron con la cuadrilla de Santo Entierro de San Juan del Puerto, y además fueron el germen para la cuadrilla de Santo Entierro de Huelva. Sara del Ser, hasta hace bien poco, capataz de Santo Entierro, pues comenzó su andadura en mi hermandad, donde tuve el honor de compartir trabajadera con ella, y ahí nos conocimos. Creo que para ello la Junta de Gobierno también debe de tener apertura de miras, y eso a veces es difícil. El momento de mi hermandad, donde ese grupo de mujeres se conformó, en la Junta de Gobierno ya había varias mujeres, entre ellas me incluyo, y no tuvimos ningún problema a la hora de exponerlo. Y es más, las mujeres que hicieron historia en mi hermandad, en un tiempo estuvieron saliendo en otros pasos, y ahora, bueno, pues están ya más bien repartidas. Y bueno, y porque la edad también, ya vamos siendo mayores. Entonces yo con esto quería aportar mi opinión al tema que habéis tratado esta tarde también, y aquí quedo.
Estupendo, Lupe, pues muchísimas gracias. Yo creo que perfectamente clara ha quedado tu opinión.
Pues nada, espero que estéis todos bien y nada, un beso para todos.
Un beso, Lupe, muchas gracias. Carmen. Por alusiones. la mujer costalera. No sé, yo el año pasado cuando me enteré de que al final no se podía conformar la cuadrilla completa en la Hermandad del Santo Entierro, la verdad es que me llevé un poco de decepción, ¿no? Y muchas veces había escuchado yo a mujeres costaleras diciendo que no tenían acceso, que no, y al final queda que no se puede conformar una cuadrilla. Evidentemente un Viernes Santo es difícil para todos, pero una cuadrilla de hombres y una cuadrilla de mujeres. Pero no sé, ¿crees que hay afición para que en Huelva, para que la mujer verdaderamente sea una realidad y la cuadrilla de mujeres sea real, sea una realidad en la Semana Santa?
A ver, yo creo que esto un poquito tiene un poco de historia, ¿no? Porque, por ejemplo, Afri me conoce, Fernando me conoce desde bien chica, y en otra de las tertulias que he estado, Afri conocerte, mi solución, entre comillas, porque solucionar nunca se puede solucionar nada, es el problema desde bien pequeño. Cuando tú tienes tu hijo y tienes tu hija, a tu hijo le pones el costado y a tu hija le pones la mantilla. Si tú tratas a los dos por igual, posiblemente tienes la posibilidad de que a tu hija le guste el costado. Yo, con 3, 4 años, 5 años, incluso 6, en los traslados del Porvorín, Fernando se acordará, era la única niña con un costado puesto metida debajo del paso.
Sí, verdad. Sí.
Entonces, claro, si tratamos a ambos niños por igual, a lo mejor al niño no le gusta y le gusta a la niña.
Sí, perfectamente.
Perfectamente puede pasar.
Tengo casos, además, de amigos, sí, sí.
Puede pasar, es que tú puedes criar a tus dos hijos por igual y a uno no gustarle y a otro le vuelve loco. Entonces, si desde un principio empezamos así, y también es verdad las miradas que muchas veces han echado, porque incluso yo antes de entrar en la cuadrilla he escuchado comentarios, ¿tú qué vas a ser, costalera del yacente? Y le digo, sí, si tengo la oportunidad y tengo suerte, sí. Y me dice, allí no me hagáis machorra. Y yo creo que la más machorra soy yo, y es complicado porque no me considero nada masculina en ese sentido. Que a lo que quiero llegar a esto es que está muy mal mirado. La mujer costalera está muy mal mirada y eso no se va a solucionar. Por ahora, de momento, no se va a solucionar. A lo mejor en un futuro, ojalá que sí, porque al fin y al cabo es un futuro que ya está pasando. El año pasado se hizo una cuadrilla mixta por las circunstancias, porque siempre pasa lo mismo. Mujeres costaleras hay muy pocas. Y como dijo Lupe, entre nosotras mismas no vamos hablando, oye, que aquí sale un paso de mujeres, para allá vamos. ¿Sabes? Que yo, por ejemplo, llevo muy pocos años saliendo de costalera, porque soy muy pequeña todavía, mi padre hasta los 18 años no me dejó salir de costalera, que se lo agradezco. Y es que estamos lo mismo. La primera barrera que rompe es salir y decir, quiero salir de costalera. Y me da igual lo que me digas. Yo a mi padre, es que me acuerdo como si fuera ayer. Íbamos de Moguer a Huelva, porque yo soy de mi familia es de Moguer, del pueblo de Moguer. Y yo iba, ya había empezado los ensayos. De la vergüenza y el corte decía a mis padres, oye, quiero salir de costalera. Y le dije a mi padre, papá, quiero salir de costalera. Y me dice, no, digo, papá, me dijiste que con 18 años podría hacerlo, ¿no? Pues ya está, vámonos para adelante. Y medio lo convencí. Mi madre le ha costado estar de acuerdo con eso todavía, porque como ha dicho ella, las mismas mujeres nos ponemos esas paredes para que no lo seamos, pero yo invito a todos, y bueno, a todas, que partáis las paredes, que hay sitio. Y si no hay sitio, lo hacemos. Que eso no tengo yo duda.
Paco, Fernando, ¿qué pensáis de las cuadrillas de mujeres?
Me ha gustado muchísimo lo que he dicho ahora, que partimos las paredes, ¿no? Qué bien eso, Carmen.
Gracias.
A ver, yo sí creo en las joyas, hermano, de mujeres costaleras. Creo enormemente, porque ya lo han demostrado, ¿no? En Huelva, ¿no? Y entonces es una acción válida. Fíjate hasta el punto que creo en ello, porque en personas que cuando nacen en el seno de una familia, de una determinada cofradía, pues se va amando por igual si se trata de hijo e hija. En diferentes, sabemos que las cofradías son muy, muy heterogéneas y que, bueno, y que se puede, y que tiene muchos campos, ¿no? Pero en este de la costalería sí que pueden creciendo por igual, ¿no? Entonces no hay ningún motivo para que un hombre pueda ser costalero y una mujer no. Si me hablas, por ejemplo, de cuadrillas mixtas, yo eso sí lo veo complicado, sinceramente. En todas las cosas, porque los pasos no dejan de ser un espacio tremendamente reducido, ¿no? Y un espacio tan tremendamente reducido es complicado es complicado ejercer el trabajo con la soltura que esto exige y que de por sí lleva imprimido. Yo te puedo decir, yo no dudé con tanto Domingo de Ramos como Jueves Santo. Jueves Santo, yo creo que tú formas parte de la cuadrilla con la hija de un costalero, Pepeillo, una mujer que es costalera en el Santo Entierro, y que su devoción es la Virgen de los Dolores, ¿no? Esta mujer formaba parte del cortejo de Nazareno en el tramo que fuera, y yo llego al acuerdo con ella y con los hombres que iban donde yo le iba previamente la igual el mismo Jueves Santo, ¿no? digo, esta mujer cuando se recoja en la cofradía se quita el vidrio, se ve que no va a costar y se viene para acá, ¿no? No tenía duda de que iba a llegar, ¿no? Y bueno, y yo dos chicotadas, ¿no? En el porche. Y lo mismo me ocurrió con la hija de otro costalero, que con una devoción brutal de la Virgen de los Sales. Y bueno, a mí me parecía injusto que por el hecho de ser mujer no pudiera vivir eso. Y entonces, bueno, pues creo que es una acción válida y perfecta, ¿no? De una chivotada. Si me hablas, por ejemplo, de que el futuro de la cofradía, porque, a ver, no creo que sea igual que el hecho de que falten mujeres, pues bueno, pues el año pasado tuvieran que salir hombres en el Santo Entierro, pero tomar como norma y que el futuro de los pasos esté en eso, yo creo que aquí somos todos costaleros, la mayoría, y bueno, bajo los pasos, antes decía yo que un espacio confinado, tremendamente reducido, y luego encima en el que, bueno, hay movimientos que son complicados y mantenerlo, ¿no? Durante mucho tiempo, ¿no? A ver, no obstante, los pasos tienen a ver cómo soy capaz de decirlo sin que se me tache de nada. Hay pasos que son perfectamente más soportables, ¿no? Quizás por mujeres, yo entiendo que puede haber pasos que sean muy muy complicados por el peso, porque incluso para los hombres, ¿no? No estoy diciendo que no pueda ocurrir, pero sí es muy complicado, ¿no? Y si a lo mejor en cuadrillas dobladas hay determinado paso que exige muchísimo y provoca muchísima apertura a la cuadrilla de hombres, intuyo que por la formación. No quiero decir que la mujer nunca llegue a ser una buena costalera, yo estoy convencido que no, porque bueno, en colectivos tan numerosos, cuando empezamos con las joyas de los costaleros, había buenos costaleros y había que no eran tan buenos costaleros, y eso es, lo hace la propia condición física, ¿no? Pero que sí quiero entender y entiendo de que hay pasos más permisivo, ¿no? Para que la mujer lo sea, por supuesto, sí. No me negaré nunca a que una mujer sea, forme parte de una huella de mujeres costaleras, entre las cosas, porque lo quería hace tiempo y me di cuenta con la lesión de Sara Berger, ¿no? Que aquella mujer se lesionó el brazo y aquello no era de mentirilla, aquello fue de verdad y se lesionó porque estaba trabajando por derecho. Entonces, negar lo evidente sería una reverenda estupidez, ¿no? Mujeres costaleras, claro que sí. Entiendo que las cuellas mixtas es más complicado, quizás por muchas condicionantes y condiciones a la vez, ¿no? que tienen los pasos.
Fernando.
Bueno, yo voy a partir de una premisa, también por no ser malinterpretado, básicamente. Yo soy hijo de la primera hermana mayor que tuvo la Hermandad del Rocío de Huelva, con todo lo que ello conllevó en su momento, y con todo lo de apertura, la apertura que hubo en su momento. Yo apoyo al 100% a la candidata de mi Hermandad del Nazareno, que antes habéis hecho referencia, a Mercedes, la apoyo al 100%. No estoy absolutamente en contra, en absoluto. Estoy en contra de que la mujer pueda llegar a ser costalera. Pero a mí, Carmen, cariño, la digestión me está costando lo más grande del mundo. Todo será digerido. Es decir, yo ahora mismo, cuando a mí me dicen, ojo, escúchame, Mercedes Manti se presenta hermana mayor nazareno, yo no sabía dónde meterme. Es decir, todo hay que digerirlo en esta vida, ¿no? Bueno, pues a mí personalmente me está costando mucho hacer esa digestión. ¿Que suscribo palabra por palabra lo que dice Paco? Sin duda. Lo que tú estás comentando está clarísimo. Pero también me quedo con una cosa que ha dicho Lupe, por ejemplo, que hablando de esa cuadrilla de antaño, que esa cuadrilla ya no está. Es decir, no ha habido una continuidad, quizás a lo mejor en la mujer. Yo hay otra cuestión, a Sara la quiero mucho y la admiro por la valentía que ha tenido, Pero bueno, al final esto es como, si vamos a hablar de igualdades, hay capataces que no han sido capaces, digamos, de alguna manera, de mantener una regularidad en una cuadrilla. A lo mejor el problema no era la cuestión femenina o la cuestión masculina, era la cuestión de la posibilidad de la persona que se ponía delante, ¿no? ¿Que va a llegar la normalidad? Pues claro. ¿Que yo la viviré? Pues seguro. Me tomaré mis pastillitas para pa hacer mi
dirección. Ojalá llegue antes
hacer,
de que
tú... Para hacer mi dirección.
Que tú la veas, ojalá no que tú
quepa,
la veas.
No te quepa la menor duda. ¿Cuadrillas mixtas? Rotundamente no. Me alineo con Paco, entiendo que no... Que no os privaría. Yo, de todo lo que se ha hablado aquí, de todo lo que se ha dicho aquí, me quedo con una frase que ha dicho Paco. A mí me encantaría que lo que yo siento debajo de los pasos lo pudiera sentir cualquiera, sin condición sexual, ni de género, ni nada. Que esos pellizcos que nosotros hemos sentido, y que esta afición nuestra, y que esta manera de entender la vida que tenemos nosotros, se pueda transmitir, por supuesto que sí. Pero insisto, yo le pido de verdad al Señor todos los días que me dé esa apertura de mira que tú pides que yo todavía no tengo, pero que no te quepa la menor duda.
Poco a poco.
Claro, y que no te quepa la menor duda de que lo mismo que lo hemos hecho mil veces, cuando se ha quedado una cofradía o se ha dicho que una cofradía se iba a quedar, nos hemos tirado de cabeza y sin miramiento, aquí sería también, porque para eso somos costaleros.
Totalmente.
Yo en este caso, mi opinión es conocida porque la he hecho en la televisión. Yo creo que siempre hemos sido un poco injustos con las mujeres por el tema de la fuerza física.
No valoro eso, claro.
Claro, los pasos también han dejado muchos hombres fuera de los pasos que se han metido y no han podido con los pasos y se han tenido que salir. Entonces creo que esa cuestión ya, porque al final... No todo hombre es costalero. Uh-huh. Al final es costalero el que tiene un sentimiento y el que siente, y ahí uno saca fuerza de flaqueza, ¿no? Que seguramente a muchos de los que estamos aquí nos dieran los kilos que cogemos un Jueves Santo y no seríamos capaces de llegar a la puerta, y ese día llegamos y recogemos la hermandad. Y sobre todo las cuadrillas mixtas sí que es un tema quizá más complicado, pero al final estamos condenando a la mujer a sacar el paso que nosotros queremos que saque. Uh-huh. El paso de su devoción no lo pueden sacar.
No tiene por qué, no tiene por qué.
Este año me presenté en la Igualdad de la Cena y tú sabes lo que me dijeron, ¿no?
No. Que no.
Vale, y no lo pude sacar.
Pero vamos a ver.
¿Qué saco a lo largo del año? Saco Corazón de Jesús.
Pero mi vida, eres una minoría. ¿Me explico? Si hubiera muchísimas mujeres costaleras y se presentaran a la Igualdad de la Cena, 120 hermanas de la hermandad, a salir de costalera, no te quepa la menor duda de que ya no sería tan fácil decir que no.
¿Tú sabes por qué no lo hacen? Por miedo.
¿A qué?
Al rechazo. Pero yo ya, como me tira la cara dura, ya voy y ya...
Yo lo del miedo al rechazo no... O sea, yo entiendo que la unión hace la fuerza. Eso desde que el mundo es mundo. Sí, vamos. Desde que el mundo es mundo. Y de verdad, para los de difícil digestión como yo, 120 mujeres o 60 mujeres puestas en la fila...
Te lo pienso.
¿Cómo que?
Es difícil negarse, claro.
¿Cómo que?
Serio.
No, yo venía a decir precisamente lo último que tú habías comentado.
Te lo he robado.
Sí, me lo has robado totalmente. Estábamos hablando de la desaparición de esa cuadrilla que sacaba la Virgen de los Dolores del Perdón, de los problemas del año pasado de Yacente, pero es que obligamos a la mujer que quiere ser costalera, a la mujer costalera, a ser costalera profesional, a buscarse un grupo de 30 compañeras, amigas, que vayan sacando el paso de turno que le dejen sacar. A lo mejor hay personas que no le tienen devoción al señor Yacente, mujeres costaleras, y porque tienen que sacar esa imagen, cuando los hombres pueden sacar si tienen hueco, obviamente, pero normalmente no tienen ningún problema para sacar la imagen que ellos deseen. Entonces creo que también es un poco injusto es el decir este planteamiento, ¿no? Hubo una cuadrilla de mujeres y desapareció, hubo la del Santo Entierro y le está pasando mal. Hombre, que también hay muchos condicionantes.
Lupe se ha referido, si yo mal no lo he entendido, a una cuadrilla que se crea la propia hermandad. Es decir, de hermanas de la hermandad.
Sí, bueno, de una hermandad muy incipiente que era el segundo año que salía, que tampoco...
Pero eran hermanas, ¿no?
No había un pozo todavía.
O sea, tú coges... Es que yo ahora, y corrígeme mi vida si me equivoco, yo sé que hay costaleras en la urna que vienen de Moguer, que vienen de no sé dónde, que vienen de no sé cuánto. Es decir, entiendo que es una aplastante minoría. Entonces, estamos hablando que si yo quiero... en mi hermandad proponer, que te digo yo, un manto, yo no me puedo ir solo a decir, venga, que voy a hacer manto. Sí. No, yo tengo que ir con un grupo de mucha gente que respalden eso.
Sí, estoy de acuerdo contigo, pero por eso pienso yo, y yo ahí me alineo con Carmen, que yo creo que el futuro de esto, y a lo mejor no es un futuro inmediato o inminente, porque sí, tiene que evolucionar mucho, pero creo yo que el futuro tiene que ser las cuadrillas mixtas.
Vamos a
ver. Y que cada persona, sea hombre, mujer, sí, o la condición sexual que tenga, porque eso es otro melón.
Sí, sí, bueno, ya.
decimos que no, que debajo de las trabajaderas que no compartan hombres y mujeres, porque es que es un sitio que... Hombre, ahí también hay cada condición sexual que no... Que a lo mejor ese es el problema que le ponemos, a que no haya mujeres debajo del paso, y también está ahí, no pasa absolutamente nada, y se sacan los pasos sin
yo
problema.
Estoy de acuerdo totalmente contigo, porque en las igualdades tú no vas preguntando la orientación sexual de cada persona, no, para ver dónde ponerlo primero. Entonces, yo, por ejemplo, de los 3 pasos que saco al año, los 3 son mixtos, y yo no he tenido actualmente ningún problema con nadie.
Claro.
O sea, al revés, me he reído con ellos, porque he tenido situaciones de decir, esto es imposible que me esté pasando. Y es lo que yo te digo... Este año, por ejemplo, en el Sagrado Corazón de Jesús del Polvorín, estuve compartiendo trabajadera con una de las chiquillas que yo no sabía ni que era de mi hermandad, porque era del palio. Yo soy mucho del Cristo y conozco mucha gente del Cristo, y del palio conozco a la gente antigua, y es verdad que la peco de que la gente nueva del palio no las conozco mucho. Y cuando terminamos de recoger paso, me da por mirar a la capilla, porque mi Cristo es mi Cristo, y yo salgo ese día allí porque es de la parroquia de mi Cristo, y es como algo que me diga, ya queda poco para salir mi Cristo. Y yo vi a esa chiquilla llorando, como me siento yo identificada mirando para la Virgen, digo, ya llegará. Y le dije, preséntate en la Igualá, pero me cogió fuera, yo me iba a presentar a la Igualá, me cogió fuera y no pude venir a la Igualá, entonces no sé si habrás ido a la Igualá. Me imagino que no, porque ya te digo, hay que tener muchísima cara. Y yo el día que me presenté a la Igualá fue medio porque me arrastraron, gracias a Paco Torres, porque yo decía que yo sabía además que me iban a decir que no. Pero bueno, hay que dar la cara. Y si no se empieza así, yo creo que es la única manera de que la gente diga, se ha presentado este año otra vez.
Mira, yo voy a decir...
Ya, a lo mejor, este año bando.
Yo voy a decir una tontería, ¿eh? Es una tontería, pero bueno, por quitarle un poco de hierro al asunto, pero piensa en lo que te voy a decir. Tú piensas, una de mis cuadrillas, de las que yo, cualquiera, ¿no? Del Nazareno, por ejemplo, mi cuadrilla, yo, que llevamos calzado negro, fíjate la trochería, ¿no? Llevamos calzado negro. Bueno, pues yo voy a pensar, o sea, voy a... que yo quiero que lo lleven blanco, pero yo solo. ¿Me explico? Quizás a lo mejor volvemos a lo mismo, Conchi. Es cuestión de que, o sea, los principios, yo me imagino, y eso Paco lógicamente tiene muchísima más referencia que todos los que estamos aquí. Al principio, quizás tú no salías, no podías salir, Sergio, en el tuyo, en el que tú quisieras, porque el tuyo todavía no tenía cuadrilla de costalero. Por ejemplo, Nazareno fue de los tardíos. La cena, la propia hermandad de la cena fue también. Entonces, esto tiene unos orígenes. Es que a ti te han tocado los orígenes. Es decir, mira, yo lo único que te digo para darte más que nada esperanza. Hoy por hoy en la hermandad de Rocío de Huelva hay muchas más hermanas mayores que hermanos mayores.
Sí, sí, sí,
yo sé. Cuando mi madre salió de hermana mayor, año 84, pues aquello era, bueno, yo qué sé, mi padre le dijeron, no os podéis imaginar, ¿no? Pues hoy, afortunadamente, es lo más normal del mundo. Lo raro ya es que se presente un hombre. Y normalmente, si se presenta otra una mujer, casi, casi siempre pierde.
Un segundito, que nos tenemos que ir, que nos vamos para Triguero, un momentito. Víctor Gálvez, buenas tardes.
Buenas noches, ¿qué pasa, Carlos?
Buenas noches, hermano mayor de la Real Hermandad Sacramental de Jesús y María. Oye, vamos a hablar un poquito de la Semana Santa de Triguero, para que nos comentes un poco de tu hermandad, alguna peculiaridad bonita, que tenéis una virgen que es una joya, pero antes, este año el Via Crucis del Condado se hace en Trigueros, ¿no?
Sí, bueno, en primer lugar, darle las gracias por contar conmigo y mi presencia aquí en este programa también, y por contar con nosotros también hoy. Vamos, en primer lugar, sí, tenemos una Semana Santa que, gracias a Dios, cada año ha ido creciendo y aumentando más en día. A día de hoy tenemos desde el Viernes Dolores, el Domingo de Ramos, la Burrita, el Miércoles Santo, sale el Cristo del Remedio, el Jueves Santo sale también la hermandad nuestra, la hermandad mía, la de su María. El viernes tenemos también el Santo Entierro. Y hace dos años también se recuperó la procesión de resucitados, que fue también una iniciativa que tiene un proyecto de varios años, y fundando un grupo joven parroquial, para que al fin y al cabo los jóvenes son el futuro de la Semana Santa. Y que mejor que yo también tenga su huequecito en la Semana Santa y también sean partícipes, porque ellos van a ser el futuro de todo lo demás. Y referente a la hermandad nuestra, como te he comentado, como has comentado antes, sí, tenemos imágenes muy antiguas. Sacamos a la calle el Jueves Santo tres pasos, el Cristo cautivo, un Cristo atado a la columna, del Círculo de la Rordana de Sevilla, de un tamaño académico, de 1,20 la imagen, y está atribuida entre el 1650 y 1700. También tiene la peculiaridad que es un paso cogido por mujeres, por costaleras. Fue también, Triguero fue uno de los primeros pueblos que tuvo cuadrilla de mujeres costaleras. Después, en el segundo paso que procesionamos, nuestro padre sube el gran poder. También la imagen de Antonio Illanes, de 1940. También una imagen también muy, muy portentosa y tiene también una gran devoción aquí en nuestro pueblo. Que como me has comentado, también este año también va a ser la protagonista de 12 Vía Cruz y Nazareno del Condado, que es la primera vez que se va a realizar aquí en nuestro pueblo de Triguero. Y después cuando cierra el cortejo con la Virgen de los Dolores, el palio. También una imagen anónima, datada sobre el 1780. Nos consta que por varios historiadores de más que es de una de las imágenes más antiguas servita de la provincia de Huelva.
Sí, visto, yo además tengo la suerte de conocer bastante bien Trigueros y bastante bien la parroquia del Carmen. Y un momento de la procesión, un momento de tu día de salida, que creo que es el viernes, ¿no? El Viernes Santo.
El Jueves Santo.
¿Que en qué momento te quedas?
Hombre, personalmente siempre uno se queda con el momento de la salida, los nerviosismos de toda la ilusión, el trabajo de todo el año entero, luchando para que llegue ese día, que al fin y al cabo es el día más esperado, por lo menos personalmente para mí es el día más esperado del año, y todo el año luchando y trabajando por ese día. Y ver a los titulares saliendo por la puerta y con los rayos del sol, la emoción de la gente, los costaleros, un minuto antes de salir, ese nerviosismo, siempre son los que uno se queda, que más ilusión tiene que llegue el momento ese. Es el momento que me quedo, la salida.
Muy bien, bueno, pues ya estáis preparando de todas maneras San Antonio Abad, que está a la vuelta de la esquina, ¿no?
Sí, ya queda poquito, ya para tanto. Ahora ya, pasando las Navidades, como bien dices, pasa la cabalgata a los Reyes y el día siguiente está ya los cochinos con el son del tamborí por las calles de nuestro pueblo, y teniendo también los olores a candela, carrasca, romero, como hacemos también las candelas el día 16, la noche 16, y después también tenemos el último fin de semana de enero también el santo por las calles de nuestro pueblo, que ya está también reciente. Y una vez que pase el santo, todo continúa. Empezamos con el Vía Crucis, que este año tenemos el 24 de febrero, a las 8:15 desde nuestra sede de la Iglesia de la Misericordia. Desde aquí también invitamos a todas las personas que nos estén escuchando también que nos acompañe este día también muy especial para nuestra hermandad y para el pueblo de Triguero.
Por supuesto, que allí estaremos. Pues muchísimas gracias, Víctor, gracias por atender la llamada de Hispanidad Cofrade. Ha sido un placer.
Muchas gracias, igualmente. Ha sido un placer también atenderlo.
Un abrazo, gracias. Bueno, creo que vamos a pasar un poquito ya del tema de la mujer y voy a abrir otro tema, aunque nos queda ya muy poquito tiempo, no sé si nos dará tiempo a tratarlo del todo, ¿no? ¿Qué os parece esos ensayos generales que están haciendo ahora las hermandades, que van con la banda detrás y que en muchos casos pues albergan casi más público que la salida procesional? Yo me acuerdo cuando se inició esto, que fue las tres caídas, el ensayo solidario, me acuerdo que estaba en la televisión, en una tertulia, y comenté, digo, me parece algo heterodoxo, que tiene buena idea, pero temo que se puede prodigar en el resto de hermandades. Al final da uno una sensación de procesión, si lo más importante. Entonces, no sé si estáis de acuerdo, si os parecen bien, si os parecen mal.
A mí personalmente, que lo conozco desde el primero, porque es otra de mis cofradías, el origen, precisamente hemos hablado de Sara, ahora vamos a hablar de Fernando, de su hermano, que fue uno de los impulsores. El origen me pareció cuanto menos original, era una manera, pero de verdad, o sea, volvemos, es que yo de verdad me he quedado con la frase equilibrio. Es decir, jugar a los pasitos no. Vamos a hacer un ensayo solidario. Hombre, se pueden hacer otras muchas cosas solidarias. Yo veo ensayos, y voy a hablar del mío, voy a hablar, pero que no se ajustan, digamos, al origen de eso que se hizo. ¿Que el resultado es bueno? Sí, pero es eso, es jugar a los pasitos, es un poco hacer que está muy bien, que es un gustazo ver la calle Francisco Niño, por ejemplo, llena de críos, chicos, viéndonos. Yo me quedo quizás más con eso, con las caras de embobado de los niños, de los aspirantes, de esta gente joven que están queriendo, el primero que llega a pedir sitio, y al pobre todo. Me quedo ya, he aprendido a quedarme con eso. Pero tengo que reconocer que es un ensayo solidario. Si perdemos la parte, pues lo llamamos de otra manera.
Sí, Paco. Dicho esto, poco es que sí. El ensayo solidario, mientras tenga un fin solidario, pues mira, se puede entender. Le ocurre que esto empieza de una determinada manera y eclosiona en otra que no tiene nada que ver. Ya hay muchos ensayos múltiples, ¿no? Venga, que venga la banda, y entonces, pues bueno. No creo que sea necesario, y más la banda, el paso, un carrito vendiendo cerveza. Yo creo que hay que buscar otra serie de valores, ¿no? Que bueno, que no pasa nada, ¿no? Todavía Dios se ensayó con Radio Cassé, y ya está, ¿no? Intenta buscar lo que...
quizá esa notoriedad no tan sí, superficial, ¿no, Carmen?
Yo estoy un poquito de acuerdo en el sentido de momento solidario, y también lo veo como un momento de convivencia de hermandad, aunque hay otras formas de hacer convivencia con los hermanos, pero bueno, también lo veo un poco como eso, ¿no? Como convivencia con los hermanos, tanto costaleros como, por ejemplo, si es una hermandad que tenga su propia banda, o como si no, porque, por ejemplo, por suerte en la hermandad de Tres Caídas, la gente del Nazareno está muy involucrada con la hermandad de Tres Caídas y hacen un momento de convivencia muy bonito, al cual yo, por ejemplo, no soy hermana de Tres Caídas, pero tengo mucho afín con hermanos de Tres Caídas, y yo siempre he ido como modo de convivencia, de, pues bueno, ya que está, pues te tomas cervecita,
no puedes hacer una convivencia de banda con solo una parte de la banda.
Claro.
Sí, es lo que mencionaba antes, ¿no? De que si ponemos como momento solidario, momento de convivencia de hermandad, me parece bastante bueno. Uh-huh. Que hay otras maneras de hacer convivencia, pero como que esas llaman más a los hermanos, de decir, pues vamos a ir a la hermandad y nos tomamos cualquier un platito de papaliñá y vemos el ensayo, ¿no? Que es un momento de convivencia de hermandad que me parece bueno, pero a la vez, al fin y al cabo, no ensayas. Porque estás con un colega hablando con otro, después te distraes, ahora no entras. También es oportunidad de que, por ejemplo, en Tres Caídas conozco, es oportunidad de que mucha gente pruebe Tres Caídas, de meterse, que no pertenecen a la cuadrilla, pero como que le dejan hacer ese ensayo. También es una forma de aprender, captar costaleros, pero totalmente de acuerdo que muchas veces se nos va de las manos, como todo, y es un poco jugar los pasitos.
Bueno, pues, Sergio, agenda, cofrades.
Pues terminamos el programa con la agenda, que, como dijo Juan José al principio, tenemos esta semana los cultos a Nuestra Señora del Valle. Será el primero de esos actos con motivo del 75 aniversario fundacional de la hermandad, y se tendrá la particularidad que comentó, que será la primera vez que la hermandad celebre unos cultos en exclusiva a la Virgen. Será los días 16, 17 y 18 de noviembre a partir de las 7:30 de la tarde en la parroquia de San Sebastián, y terminará el domingo con la función principal.
Bueno, pues esperemos que le hayamos dado respuestas, al menos preguntas hemos hecho, ¿no? Y creo que afortunadamente la salud de los costaleros, hoy en día la salud de las cuadrillas está casi mejor que nunca. Y esperemos, pues, que esto siga así. Juanjo, nos vamos, ¿no?
Nos vamos ya hasta la semana que viene.
Ya hasta la semana que viene. Vamos de recogida. Sergio, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Carlos. Un placer.
Fernando, Carmen, Paco, gracias. Muchísimas gracias, un
gracias
placer para nosotros, y seguiré abusando de gracias. Vuestra generosidad.
Aquí estamos.
Sin problema.
Pues ya nos vamos.